Bueno, pues tenemos la presencia con nosotros del secretario general de Función Pública, que es Javier Rueda, con el que vamos a hablar de esta convocatoria. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
En cualquier caso, Javier, yo no recuerdo desde la Administración General del Estado una convocatoria tan abundante en número de plazas.
Bueno, se da esta convocatoria que incluye el turno de promoción interna.
Javier, tenemos algún problema con el sonido. Vamos a intentar recuperar esa conexión con el secretario general de Función Pública, porque le escuchábamos con ese sonido un tanto robótico. Rosa, yo no sé si tú haces memoria y recuerdas una convocatoria tan abundante en plazas en la Administración General del Estado. Sí suele ser más habitual, a lo mejor, en temas de la comunidad, pues por temas de sanidad o por temas de educación, ¿no? Pero no.
Sí, bueno, también es cierto que lo que se le empezaba a escuchar al secretario general, que bueno, sí, la diferencia, Javier, es acceso libre, promoción interna, pero creo que ya está por aquí, ¿no?
Sí, Javier, te escuchamos ahora.
Javier. Venga, vamos a ello.
Venga.
Sí, pues, ¿me escucha?
Sí, te escuchamos y quisiera eso, que nos comentases, nos estabas comentando que había un poco de todo, ¿no?, dentro de esas 10.000 plazas.
Sí, son 10.254 plazas, de las cuales en torno a 3.000 son plazas de nuevo ingreso. Luego hay 1.400 que son procesos de estabilización de empleo temporal y 5.800, 5 exactamente, son promoción interna. Y de todas esas plazas, además, 799 se reservan para el cupo de personas con discapacidad. Es una convocatoria muy potente, muy importante.
Sí, porque además el otro día comentábamos que las personas que no han trabajado en la administración tienen que optar por el acceso libre obligatoriamente, porque no pueden optar por el acceso libre y a la vez por las plazas de estabilización de empleo temporal, ¿verdad?
No, las...
Pues volvemos a perder la conexión con Javier. Estamos un poquito gafados y mira que estamos hablando de una oportunidad de empleo importante para aquellas personas que aspiran a trabajar en la administración. Rosa, las plazas de administrativo y de auxiliar administrativo suelen ser de las que más interés concitan.
Sí, normalmente suelen ser además categorías más numerosas, ¿no?, a la hora de las ofertas. Y la verdad es que puede participar también casi todo el mundo, ¿no?, por los requisitos que se piden. Entonces es mucha mayor la demanda que tienen. Pero lo que se estaba hablando un poco también es cierto. Una cosa es el acceso libre al que puede concursar todas aquellas personas que no están en la administración o que estando pero no tienen una plaza, se presentan a cualquier otra plaza de convocatoria que haya, pero claro, otra cosa es la promoción interna, que es para personas que estén dentro, o la estabilización para quien lo está ocupando la plaza. Pero esas categorías, desde luego, son de las más demandadas normalmente, porque, bueno, depende de los requisitos que se pidan, las personas pueden tener más o menos. El que tenga muchos recursos formativos puede ser un licenciado, puede también optar a esas, claro. Pero el que no, pues a lo mejor se queda un poco más reducido. Pero bueno, es bueno que haya un aumento, un número importante de plazas y que la gente pues pueda entrar en la administración a trabajar, que está muy necesitada de recursos. Y la Administración General del Estado, rejuvenecer las plantillas muchísimo es lo que se necesita.
Rosa, tenemos ya a Javier, vamos a cruzar los dedos y dice el refrán que a la tercera la vencida, Javier, o sea que vamos a confiar en ello, ¿no?
A ver si va.
Uy, pues no. Pues no, no.
Sí, tenemos... sí, ¿me oyes ahora?
Ahora, venga, vamos a
¿me
intentarlo.
¿Escuchas ahora?
Sí, ahora sí, ahora venga. Parece que hemos recuperado un poquito. Pues estábamos comentando eso, el tema de la estabilización, de la promoción interna, etcétera, que va cada una dirigida a un colectivo diferente.
Sí, va dirigida a un colectivo diferente. Evidentemente, la promoción interna va dirigida ya a los trabajadores que están en el ámbito de la administración y que quieren promocionar y cambiar de subgrupo profesional. Las plazas libres van dirigidas a los opositores de la calle que quieren ingresar en el sector público, y las plazas de estabilización. Decía antes, pero no sé si me habéis podido escuchar, aunque teóricamente se van a presentar aquellas personas que tienen una relación de interinidad y que reúnen una serie de requisitos, dado que el sistema de acceso es el concurso oposición, son plazas abiertas que cualquier persona de la calle puede presentarse.
Claro, por eso decía, pero no se pueden presentar a la vez junto con el turno libre, o sea que tienen que
No.
optar por un camino o por otro.
Tienen que optar por un camino o por otro, ya hombre, deliberadamente lo hacemos así para que nosotros, en el fondo, no solo necesitamos dar estabilidad en el empleo al personal interino, sino que necesitamos cubrir las plazas para prestar unos servicios públicos de calidad. Y en ese sentido, bueno, nuestro objetivo es que se cubra el mayor número de plazas posibles. Por eso los procesos selectivos.
El otro día hablábamos con un representante de Comisiones Obreras que nos decía que esto es un aperitivo porque luego quedan como otras 6.000 plazas, aunque ya de profesiones más específicas, digamos, ¿no?
Quedan los procesos selectivos pendientes de los procesos de estabilización de los años 17 y 18, que
Claro.
todavía hay algunos que nos han convocado especialmente en el ámbito de la ciencia. Sí.
Claro. Y que estamos ahí un poco en el plazo límite, ¿no? Para que no se caduquen esas plazas.
Bueno, pues a lo largo de este año 21 tendrán que salir de todas las convocatorias, ¿eh? Sí.
Claro. Bueno, incorpora esta que estamos hablando ya algunas novedades de las que estáis preparando en el ministerio y sobre todo las relativas a agilizar los procesos de selección.
Sí. Bueno, el ministro Iceta presentó el otro día el documento de orientaciones para el cambio en materia de selección, y esta primera convocatoria que sale tras la presentación de ese documento incluye ya algunas novedades. En el caso de los cuerpos de gestión, se suprime una de las pruebas. Entendemos que era reiterativa, repetitiva, sobre conocimientos memorísticos que no tiene sentido preguntar de distintas maneras lo mismo. Con eso lo que vamos a hacer es conseguir una más rápida incorporación a los puestos de trabajo de las personas que aprueben. Y en el caso del cuerpo administrativo, del técnico auxiliar de informática y del auxiliar administrativo, lo que haremos es la realización en el mismo día de pruebas selectivas. Con eso, además de agilizar los procesos selectivos, lo que conseguimos es evitar desplazamientos del opositor, porque uno de los objetivos es realizar las pruebas selectivas en todo el territorio, acercarnos al opositor. Yo creo que lo habíamos hablado en alguna ocasión
Sí.
anterior, de descentralizar esa ejecución de la oferta, y de esta manera ya no es necesario que exista un segundo examen en el que todo opositor tendría que venir a Madrid a realizar su segundo examen.
Y luego, por otra parte, ya que comentabas esa posibilidad de acercarse al opositor, tenemos novedades en las últimas semanas. Vais a abrir perfil, por ejemplo, en LinkedIn, que a mí me parece un acierto en tanto que es una red social en la que muchas personas buscan trabajo, ¿no? Y también es una fórmula, pues, para que conozcan las oportunidades dentro de la administración.
Nosotros nos vamos a abrir a todas las posibilidades. Necesitamos captar talento. Ya no vale con publicar convocatorias de empleo público en el Boletín Oficial del Estado. Hay que acercarse a la ciudadanía, y la ciudadanía y un colectivo, una corte de población joven, se mueve hoy en redes sociales y allí habrá que estar, en Twitch, en LinkedIn, en lo que tengamos que estar para dar a conocer la administración pública, para poner en valor el trabajo de los empleados y las empleadas públicas y para dar a conocer las ofertas de empleo público concretas que vayan saliendo.
Y estos son solamente dos novedades, porque ya has comentado la presentación que hubo por parte del ministro Iceta la semana pasada, y a partir de 2025, pues las convocatorias y lo que es el trabajo en la administración, el acceso al trabajo en la administración va a cambiar sustancialmente.
Sí, pero vamos a ver, el documento de orientaciones que presentó el ministro contiene un diagnóstico del estado de la situación, de en qué momento estamos en el acceso al empleo público, en la selección. Es un documento que se centra en cinco pilares: la planificación, la oposición, el curso selectivo, la igualdad y la diversidad, y los órganos de selección. Con este documento, el siguiente paso es publicar antes de 31 de diciembre del 21 un plan ejecutivo que ya concrete todas las orientaciones y proyectos generales que contiene el documento en otros más concretos, y para de una manera gradual y progresiva llegar a la ejecución de la oferta del 25, donde ya llegaremos a ese sistema mixto que nosotros calificamos de evaluación por conocimientos y por competencias, no solo conocimientos, sino también competencias. Pero nosotros no renunciamos a los conocimientos, sí renunciamos a esa memorización excesiva en la que se fundamenta en este momento los sistemas de acceso al empleo público en España, que son modelos 100% memorísticos y de un altísimo componente jurídico. Claro. Nosotros apostamos por un modelo flexible. No es lo mismo seleccionar a un veterinario que a un auxiliar administrativo o que a un cocinero del buque Cornide Saavedra. Es decir, cada una de las de los cuerpos o escalas de las categorías de cada uno de los convenios colectivos tienen asignadas unas funciones, y el sistema selectivo no puede ser el mismo para todos. Tendremos que ir distinguiendo.
Claro, aquí lo hemos comentado, Javier, siempre hemos puesto el ejemplo de cualquier persona de la administración que se encarga de atender al ciudadano, ¿no? Que tiene que tener o debería evaluarse que tenga ciertas habilidades sociales, por ejemplo. No sé, lo pongo como ejemplo, yo creo que más claro para mucha gente.
Claro, nosotros tendremos que hacer un diccionario de competencias, ver por cada uno de los perfiles qué competencias profesionales requiere. Evidentemente, la atención al ciudadano es obvio que requiere determinadas competencias, determinados conocimientos de trato a la ciudadanía, y en función de eso las pruebas serán unas u otras. Yo sé que ha causado un cierto revuelo cuando se habla, por ejemplo, del idioma, que es otro de los ejemplos. En muchos cuerpos, del subgrupo A1 especialmente, se pide la prueba de idioma. Esa prueba de idioma, nosotros apostamos porque sea un requisito, no una prueba más, porque hay un sistema ya de reconocimiento por el parte del Ministerio de Educación de determinados títulos que acreditan esa competencia lingüística. Ahora bien, ¿qué pasa con el cuerpo diplomático? Por ejemplo, ¿vale con la presentación de un título? Pues yo, mi opinión absolutamente personal, es que supongo que el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Asociación del Cuerpo Diplomático, pues pensará que no, y entonces ese caso será necesario hacer pruebas de idioma, o que a lo mejor haya un caso práctico en otro idioma. Es decir, cada uno de los cuerpos, cada uno de las funciones tiene que tener una selección adecuada a las funciones que están desarrollando.
Una selección a medida, lógicamente. Bueno, pues Javier, que muchísimas gracias como siempre por atendernos y que seguimos en contacto. Un abrazo.
Muy bien. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, al final hemos podido recuperar. Rosa, ¿qué te parece? Porque hay un detalle muy importante que nos comentaba Javier, que era el relativo a la difusión de tanto el trabajo de las personas que estáis dentro de la administración como de esas convocatorias, que ya esto de publicidad, ¿cómo es esto que se dice publicidad? Bueno, que hay que dar publicidad a las convocatorias, no basta con que salgan en el BOE o en el BOCAM.
No, la verdad es que cuanto más se difunda, más fácil es que llegue a oídos, ¿no?, de personas que puedan optar por presentarse. Todo lo que sea aumentar la difusión de la oferta de empleo público de las administraciones, yo lo veo como una buena cosa. Es cierto que eso puede suponer más rivalidad, ¿no?, porque haya más opositores para el mismo número de plazas. Eso lo entiendo, pero reconozco que es necesario la difusión de las oposiciones para dar cobertura en la gran medida que se pueda, que no queden desde luego vacantes sin cubrir porque no se hayan podido presentar las personas. Entonces, pues bueno, hay que verlo, adaptarse a las circunstancias, a la situación actual, y hoy en día las redes pues tienen mucho peso a la hora de la comunicación.
Y luego, con respecto a la incorporación de las competencias dentro del proceso de selección, ¿qué te parece?
Bueno, hay que, si se tiene un estudio en el que se vea que al final repercute en que son personas mejor preparadas, que van a desempeñar mejor el puesto de trabajo, pues hay que ver, ¿no? Cuestan los cambios porque cuestan y no sabes hasta qué punto puede dar una seguridad o si va a ser objetivo la selección. Hay que valorar y ver todo eso, cómo sale y cómo lo publiquen. Pero bueno, tampoco hay que negarse a que la vida da vueltas, cambia la situación y hay que adaptarse a otras fórmulas y a otros métodos, quizá. Pero bueno, siempre dando seguridad jurídica a las personas que opositen. Bueno, de entrada no hay que cerrar todas las puertas.
Perfecto, pues Rosa, enseguida continuamos hablando de empleo público aquí en Madrid Trabaja, hacemos un alto en el camino y hablamos de bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Getafe. Bolsas.